Yo, en como toda jornada de viernes, lo tenemos allí en la línea Sebastián Salgado, periodista y analista internacional. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va? Santiago y Eduardo, te saludamos desde Zapala.
¿Cómo estás, Eduardo? ¿Bien? Ya, a Santiago ya lo saludé recién. ¿Cómo va?
Todo bien. Acá un poco con una jornada con el cielo cubierto, pero temperatura bastante agradable, digamos. Así que, bueno, preparándonos para el fin de semana.
Qué bueno. Por acá en el centro del país también, cielos muy cubiertos, un poco ventosos y el día de ayer muchos relámpagos acá en Provincia de Buenos Aires.
Sí, sí. Es llovedor por ahí.
Sí, los inviernos últimamente han sido bastante llovedores, así que bueno, es parte del paisaje del invierno.
Claro. Bueno, acá todavía en el área rural se mantiene la nieve, bueno, y con todo lo que genera en la producción de animales, ¿no? Estamos también expectantes de un vecino del área rural que, bueno, ha desaparecido, lleva varios días desaparecido y, bueno, y hay mucha gente que está en este rescate. La primera nevada se llevó un vecino también de aquí de Zapala y ahora en la segunda nevada pareciera que hay hoy. Y hay un mito respecto
a eso. ¿Y era una persona que estaba trabajando en el campo o qué pasó?
Regresaba a su puesto. Tiene su papá que tiene cerca de 85 años, más o menos, viven los dos juntos. Y viven en un lugar casi en la cordillera, ¿no? Se ingresa por el Parque Nacional Laguna Blanca. Es el único camino que hay para llegar hasta el puesto y conocer, ¿no? Para ingresar ahí. Y bueno, y aparentemente ese día comenzó la nevada y él parece que volvió a casa caminando. Así que, bueno, ahí estamos con hipótesis cruzadas respecto de qué es lo que realmente pasó. El asunto fue que hubo que evacuar a su papá, que tiene 85 años, que también tenía registro de una caída y estaba lastimado. Así que el helicóptero de la provincia lo rescató, porque ahí no se pueden ingresar porque hay bardones de nieve. El viento hace ese trabajo. Junta nieve como si fuera arena y, bueno, tienen profundidades enormes, ¿no? De hasta 2 metros. Así que no se puede ingresar con caballo, con vehículo, vía terrestre. Qué difícil. Así que, bueno.
Esperemos tener buenas noticias sobre eso pronto.
El mito es que por acá que dice que cuando tarda la nieve en irse es porque hay alguien debajo.
Bueno, son esas historias que a veces traen leyendas, ¿no?
Son de otro tiempo. Sí, sí. Bueno, en realidad lo que también conmovió al mundo fue esto, lo que estaría cerrando en la parte de un atentado, Sebastián, en el Líbano.
Sí, realmente, bueno, las imágenes creo que todos las han podido ver, quienes no, decirle que hubo una explosión en Beirut, la capital del Líbano, en el puerto específicamente, esta semana, que nos hizo recordar, ¿no?, cosas de otros tiempos, ¿no?
Claro.
Las primeras hipótesis estaban relacionadas a, bueno, un depósito de pirotecnia al lado de un galpón con 2.700 toneladas de nitrato de amonio, que, bueno, ustedes saben, es un fertilizante, que no es que sea explosivo, pero sí oxidante, y que si se lo expone a altas temperaturas puede tener combustión y explotar. Como también puede explotar el maíz, hay que decirlo, ¿no? Pero, claro, la explosión y la cantidad fue de una dimensión realmente que terminó con la vida de prácticamente 200 personas, pulverizó el puerto del Líbano, en su capital Beirut, y realmente las hipótesis de las cuales hablaban no hacían sentido por ningún lado, ¿no? Se apresuró el propio gobierno del Líbano a decir que, bueno, que había sido un accidente en primera instancia y mandaron a detener a los sobrevivientes que estaban a cargo de la seguridad del puerto, daba la sensación de que era eso como una especie de chivo expiatorio. Y bueno, con esa información y con el material que uno viene trabajando desde hace tiempo y conociendo cómo venía sobre todo la relación entre el Líbano e Israel, en las últimas semanas, bueno, yo ayer escribí un título contundente en una nota que hicimos circular, que se llama Beirut, cronología de un atentado, ¿no?
Sí.
Porque realmente eran muchísimos los elementos que teníamos y, no sé, como pasó acá hace 25 años, vos recordarás, en la fábrica de Río Tercero, en Córdoba, cuando explotó la fábrica de armamentos militares, bueno, salió Menem y Corach a decir, cada periodista que diga que esto no fue un accidente es un irresponsable y no sé qué. Bueno, cuando salen a decir que hay que afirmar que fue un accidente es porque no lo fue. Si no, nadie tiene por qué decir nada y la hipótesis de accidente iba a llegar sola. Entonces, uno que ya vivió ciertas etapas, bueno, se da cuenta de que detrás de todo esto había algo muy fuerte. Y bueno, esta madrugada para nosotros, la mañana para el Líbano, el presidente aún... En Líbano hay un presidente y un primer ministro. El presidente salió a dar una rueda de prensa donde dijo, bueno, sí, puede haber sido un accidente, pero también podemos haber sido víctimas de un misil. Y sí, ahí sí, nos cierra más la hipótesis a todos, ¿no? Que, bueno, yo me animé a escribirla incluso antes de la rueda de prensa, pero no sé, como que irresponsable sería mantener esa hipótesis del accidente porque la magnitud de lo que ahí vimos realmente nos toma una dimensión de que ahí deliberadamente se intentó borrar del mapa a este puerto del Líbano, ¿no? Y algunos especialistas, algunos que tenemos la posibilidad de haber conocido, que nos brindan información, como el gran Thierry Meyssan, que es uno de los grandes investigadores, un francés que vive en Siria en este momento, sobre cuestiones de terrorismo, él explica y hace, da algunos detalles diciendo, fíjense que los autos no son corridos de su espacio y dieron vueltas, los autos están abollados en el techo, ¿sí? Entonces, claro, esa fuerza del impacto y de la magnitud solamente puede ser provocada por explosivos de alta tecnología, por eso vimos como esa pequeña figura del hongo que nos recordó justo un día antes del 75 aniversario del atentado, ese gran atentado terrorista de los Estados Unidos contra Hiroshima y después contra Nagasaki en lo que era una Segunda Guerra Mundial que ya en realidad ya había terminado, ¿no? Hitler ya estaba muerto y los alemanes ya se habían rendido, pero Estados Unidos quería tirarle su bomba a quienes no eran europeos pero estaban en la Segunda Guerra Mundial, porque obviamente en Europa nunca hubieran tirado una bomba atómica, pero sí en Japón, y no una, sino dos, ¿no? Entonces, claro, aquella foto de Hiroshima nos volvió a hacer efecto. Claro que esto no tuvo las dimensiones de eso, pero algunos especialistas hablan de que aproximadamente puede compararse en que lo que pasó en el Líbano en potencialidad puede haber tenido un 10% de lo que sería una verdadera bomba atómica.
Claro, qué detalle ese, ¿no? De el que da este especialista, ¿no? La característica del impacto en los techos de los autos, ¿no?
La gente que conoce explosivos y demás, nos dan algunos datos muy específicos, ¿no? Entonces, claro, es cierto, porque ese hongo después genera una fuerza como desde arriba hacia abajo y los autos están con el techo hundido. Los autos no están como desplazados y volcados varios kilómetros por esa onda expansiva, sino que la fuerza terminó viniendo como de arriba hacia abajo. Y bueno, estos son materiales de alta potencialidad. Después empezaron a circular algunas fotos donde se veía un objeto, porque fíjate, Eduardo, que la secuencia fue, si se quiere, parecida a lo de las Torres Gemelas, ¿no? ¿En qué sentido? De que primero hay una explosión, capta la atención de todo el mundo. ¿Para qué? Para que sirva como excusa de lo que va a venir después. Entonces, alguien incendió, seguramente intencionalmente, o alguien detonó, por decirlo así, ese galpón donde había fuegos artificiales. Eso sí, porque necesitaba meter una excusa para esconder lo que iba a venir después. Y en algunas fotos, como ya empezaban a sacarlas y demás, porque la primera explosión no era tan grande, se ve un objeto negro en el cielo. Y esas fotos empezaron a circular por las redes sociales. Y bueno, después aparecieron algunos videos que obviamente las agencias israelíes y estadounidenses salieron a decir que son falsos. Pero en un video con una cámara de calor, yo lo subí en mi Twitter hoy, mi Twitter es Seba Salgado Oca, para quien quiera ver el video. Y se ve claramente con una cámara de calor un objeto que viene desde arriba hacia abajo y es el que genera la explosión, ¿no? Entonces, bueno, realmente esto tiene condimentos muy diferentes a los que se habían planteado en un principio. Hay que tener en claro que lo que venía siendo la nueva ruta de la seda de China, que había sido de alguna manera el camino comercial más importante del mundo siglos atrás y que está volviendo a replantearse una vez más, tiene o tenía como una de sus opciones el puerto del Líbano. Entonces, para ser un país tan pequeño, que China los hubiera elegido para pasar por ahí estas nuevas rutas comerciales que iban a venir por tierra desde Asia hacia Europa, bueno, eso al Líbano le iba a dar una vida totalmente diferente, por tierra o por barcos, digo, pero no dan toda la vuelta por el continente, ¿no? Sino que son internos. Y bueno, obviamente esas posibilidades ahora quedaron absolutamente anuladas y son algo importante. Y la otra parte es la escalada belicista que venía surgiendo en los últimos meses, diríamos, entre el Líbano, que sufrió ya varias invasiones de Israel, a través de lo que se conoce como el subgrupo de resistencia islámica, que es Hezbollah, ¿sí? Que en Argentina, hay muchos colegas míos, por no decir la mayoría de ellos, intentan mencionarlos como que fueran un grupo terrorista, ¿no? Hezbollah, que acá en Argentina se ha mencionado tanto. Bueno, Hezbollah nunca cometió ningún atentado terrorista. Hezbollah es un partido político que de hecho ganó las últimas elecciones parlamentarias en el Líbano, eso es importante, y que entonces su crecimiento político en el Parlamento lo hacía tener una postura más defensiva en relación a la política exterior israelí al Líbano, y eso estaba preocupando a muchos. Pero por otro lado, es un ejército muy bien pertrechado, con soldados muy valientes, por decirlo de alguna manera, que siempre han repelido las agresiones israelíes. Entonces, como en el campo de batalla, porque es un ejército, Hezbollah tiene un brazo armado que es un ejército, los israelíes no quieren enfrentarlos, prefieren que el mundo los conozca como que fueran un grupo terrorista, ¿no? Entonces, esas dos facciones habían tenido una escalada en un lugar en la frontera que se llaman las Granjas de Sheba, con disparos esta última semana, y Israel había matado a un combatiente de Hezbollah en Siria con un dron. Entonces las cosas estaban muy tensas, se esperaba una respuesta de Hezbollah, y lo que pasó en el puerto de alguna manera es como que generó un caos tan grande en Beirut que hizo que por lo menos esos enfrentamientos o esas tensiones político-militares se aplacaran ante la barbarie que están viviendo ahora.
Uh-huh. El que se mostró alegre, por decirlo así, es el diputado israelí, Moshe Feiglin.
Sí, en el trabajo que presentamos hoy ahí en dataurgente.com, que es este escrito, en realidad es uno, hay varios, pero ese fue como el más contundente, ¿no? De que en Israel se alegraban y que habían disfrutado una especie de espectáculo de fuegos artificiales. Y como en Israel creo que se festejaba como el Día del Amor y la Amistad, como si fuera el San Valentín del 14 de febrero o algo así, pero en Israel tienen algo parecido, dice que bueno, para ellos fue como el mejor día del amor ver que había pasado eso ahí. Entonces, bueno, evidentemente ahí muestra, ¿no? Como un perfil político de hasta dónde, ¿no? Puede llegar la ambición humana, ¿no? De ver que un pueblo vecino, que el Líbano está ahí desde el inicio de los tiempos, es
claro.
Uno de los países más antiguos de la historia, que sufrió invasiones de todos, de los romanos, de los bizantinos, de los persas, de todos.
Claro.
Pero siempre se logró sobreponer, ¿no? Porque son un pueblo con una entereza increíble. Y lo anecdótico pasa a ser eso, ¿no? Que la última independencia fue de un espacio colonizador por los franceses en la década de 1920, hace 100 años, estuvieron como 25 años, por eso todavía el francés es una lengua oficial para los libaneses, junto con el árabe y el armenio. Y ahí lo vimos, el presidente Sarkozy recorriendo la zona del conflicto como si él fuera el presidente del Líbano, prometiendo ayuda y demás. ¿Cuándo sabemos, no? Que Francia, junto con Estados Unidos, junto con el Reino Unido, son un brazo importante de la OTAN, que justamente lo que quieren es mantener al margen a todos los países árabes que no pertenecen a las monarquías del Golfo, que son los aliados de ellos, ¿no? Siempre el Líbano, por más de ser un país pequeño, es un país que supo buscar sus espacios de independencia y de liderazgo en muchos sentidos políticos. Entonces hay otros poderes fácticos que siempre quieren verlo sumergido, por eso ahora, para intentar resurgir, debería, según lo que ellos mismos le están pidiendo, al presidente Macron y otros, el presidente Macron, hay que recordar que viene siendo un ejecutivo de la banca Rothschild, por eso llega a ser presidente de Francia, no cualquier persona, lo que le van a decir, dicen, bueno, el Fondo Monetario Internacional les va a dar un crédito para que ustedes puedan rehacer su puerto, ¿no? Y esos créditos del Fondo Monetario Internacional, acá en Argentina los conocemos muy bien, están pensados para que el país quede sumergido para siempre en eso.
Claro.
Entonces, la disyuntiva que se le presenta al Líbano ahora es muy, muy difícil, porque no es un país que tenga tanta industria tampoco como antes tenía Siria. Ellos dependían todo, el puerto de Beirut era todo para su comercio y para su economía. Entonces, habrá que repensar un nuevo país, pero para eso es importante tener en claro de dónde vino el ataque, ¿no? Para saber, por lo menos de ahora en más, hacia dónde defenderse.
Qué tremendo que pasen estas cosas. Seguramente tiene un impacto en la economía, un impacto político, un impacto social, porque tampoco no es un lugar menor, ¿no? Es un centro comercial el lugar.
Sí, no, Beirut siempre fue un punto neurálgico y también como una especie de confluencia de religiones, porque la manera de organizar el país que han tenido ellos es representaciones parlamentarias a partir de componentes étnico-religiosos, ¿no? Entonces, ahí vemos un parlamento donde hay cristianos maronitas, musulmanes chiitas, musulmanes sunitas, judíos, todos conforman ese crisol que es el Líbano y que a pesar de ser poblaciones y comunidades con diferencias culturales, habían logrado siempre tener una identidad propia como libaneses, ¿no? Y yo creo que esta situación o los termina de unir para siempre o realmente hace que el Líbano como tal, como país independiente y como país que busca su propia soberanía e independencia económica, realmente pase por un momento muy, pero muy difícil.
Uh-huh. Ahí hay una hipótesis, ¿no? Un plan para convertir al Líbano en la próxima Palestina.
Y sí, yo lo planteaba un poco así, porque recordemos que en las guerras expansionistas, ¿no? de Israel, ellos van avanzando hasta donde puedan, ¿sí? Entonces, estos combates en las granjas de Sheba y demás son lugares que han quedado como a mitad de camino entre victorias y derrotas del ejército de Israel. Entonces, el Líbano ya perdió una parte de su territorio, pero fue Hezbollah quien pudo de alguna manera volver a hacer retroceder al ejército de Israel. Pero si esta catástrofe económica hace que, a través de los tratados del presidente Macron, el gobierno y el presidente del Líbano acepten quitarle todo el tipo de poder y de financiamiento a Hezbollah, el Líbano ya se queda sin nadie que lo defienda, ¿sí? Y si el Líbano no tiene a Hezbollah que lo defienda, va a correr la misma suerte que corrió el pueblo palestino. No tengan duda de eso. Porque Israel hace lo que hace con el pueblo palestino porque no tienen ejército. Porque nunca, desde el año 47 que están ahí, no lo dejaron reagruparse porque los palestinos no estaban preparados para pelear una guerra. Pasaron de una ocupación británica a una ocupación israelí de un país que se formó en ese momento. Entonces, nunca existió un ejército como tal, sino, digamos, ejércitos de liberación popular, como fue Hamas y otros que hubo antes. Bueno, eso es lo que es Hezbollah para el Líbano en este momento. Entonces, si el propio gobierno del Líbano, para acceder a créditos y una cierta seguridad de la OTAN misma, llega a desarticular a Hezbollah, el futuro del Líbano va a ser exactamente igual a lo que es el presente palestino.
Uh-huh. También planteas la derrota de la coalición Estados Unidos, Israel y Arabia Saudí.
Claro, porque esa derrota marcó un antes y un después en el sentido de que Siria terminó siendo el gran talón de Aquiles de Estados Unidos, ¿no? De lo que fueron las primaveras árabes, cuando vimos caer a Libia, cuando vimos caer otros países de Oriente Medio, la invasión a Irak misma, realmente hace que veamos lo que puede llegar a pasar en Líbano como una nueva incursión de Occidente. Porque si Estados Unidos y esa coalición de Israel y Arabia Saudita se dieron cuenta que no pudieron con el tamaño de Siria, porque Siria consiguió dos aliados muy importantes, que fueron Rusia e Irán, bueno, tal vez ahora quieran probar con un país mucho más chico, como es el Líbano. Entonces, sabemos que la maquinaria belicista, si no hay una guerra, la va a inventar, porque ellos necesitan mantener toda esa industria, todos esos ejércitos funcionando para que tengan algún sentido. Es lo que muchos le llaman el keynesianismo militar, ¿no? Las teorías de Keynes dicen que, bueno, ante una catástrofe económica, lo mejor es salir dándole empleo a todo el mundo, no importa que tengan que hacer un pozo y taparlo, claro, pero empezar a mantener a la gente para que tenga algo que hacer y un poquito que gane. Bueno, para mantener toda esa industria militar, obviamente necesitan guerras, y si no las tienen, la van a inventar. Oh, y en el Líbano pueden llegar a haber encontrado un país muy golpeado económicamente, que el único obstáculo que les queda para invadirlo militarmente es justamente las fuerzas de resistencia islámica, que es Hezbollah.
Tremendo. La verdad, Sebastián, tenerte en este espacio es eso, ¿no? Tener la información de fuente fidedigna y también con esta posibilidad también de compartir tu trabajo. No sé, ¿mañana van a poder estar en el aire con Data Urgente?
Sí, esperamos que sí. La semana pasada hubo un paro de los compañeros del área técnico en Radio del Plata.
Estaban de medida de fuerza.
Sí, bueno, obviamente no avisan cuando van a reparo, entonces nosotros teníamos el programa preparado. Hasta ahora hablamos y parece que mañana sí vamos a tener el programa y, bueno, vamos a intentar hacer un enlace telefónico con compañeros periodistas que están en el Líbano, a ver qué nos cuentan de cómo se viven las cosas allá.
Ahí están en el estudio con Lourdes también.
Ahí estamos, sí, con Lourdes Suazo, desde las 7 de la tarde mañana por Radio del Plata.
Qué bueno. Estaremos ahí escuchando, Sebastián. Muchas gracias por este contacto. Seguramente te estaremos llamando nuevamente.
Ahí estaremos a la orden. Un saludo para vos, para Santiago y para todo el equipo ahí en Zapala.
Un abrazo enorme, Sebastián. Muchas gracias.
Que estés muy bien.
Ahí estábamos charlando con Sebastián Salgado. Mañana no se lo pierda por Radio del Plata. Data Urgente desde afuera. Todos los sábados desde las 19 a las 20 horas. Este es un horario digamos, especial, porque ellos en realidad tienen 2 horas de aire, me parece. Antes iban desde las 11 a la 1 de la tarde. Y ahora han corrido la programación de Radio del Plata y, bueno, y en esta cuestión de estar arreglando los estudios y ahora el paro de actividad de los compañeros técnicos de ahí, de Radio del Plata, bueno, han complicado un poco la salida. Pero seguramente mañana, usted, como le decía la vez pasada, puede buscar o googlear radios online en vivo y ahí puede buscar Radio del Plata, que está en AM al 1030. 50 años la radio tiene Radio del Plata. Y ahí va a estar a las 7 de la tarde mañana con Lourdes Suazo y Sebastián Salgado, Data Urgente desde afuera, seguramente con entrevistados muy, muy pesados, muy grosos, con información muy importante respecto de lo que sucedió en el Líbano.